Bueno, vamos a iniciar. Antes de comenzar el estudio bíblico, ya saben que el protocolo divino exige que nosotros pasemos por la gracia de Dios y hacer uso de las provisiones divinas para poder estar en comunión con el Señor. Dios es santo, 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 y la condición de nosotros debe ser de santidad, que es decir, separados pues de las cosas del mundo y llenos del Espíritu Santo para poder discernir la porción espiritual de la Biblia. Entonces, vamos a hacer uso de esa provisión del primero de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información concerniente a los eventos del porvenir, al tiempo de la tribulación, quede grabada en nosotros, Señor amado, para poder hacer uso de ella, para conversar con otras personas y decirles ciertos aspectos de las cosas que se pueden esperar en el futuro. Y, claro está, para nosotros también sabemos que esto fortalece nuestra fe, sabiendo tu fidelidad, Señor amado. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Este es el capítulo 17. Permítanme leerles esta porción que tiene que ver con el contexto de lo que estamos estudiando. Y comienza pues en Apocalipsis 17:1. Y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. El versículo 5 nos dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que vistes era y no es, está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. Y son siete reyes, 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca por un poco tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, y es uno de los siete que va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Y luego está en el versículo 13, dice: y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder a la autoridad de la bestia. Y si nosotros leemos esto antes pues de haber tomado las clases que hemos dado aquí, pues causa mucha confusión, porque tiene muchas figuras que son extraordinarias, verdaderamente, que las personas dicen: bueno, ¿y dónde sacan todo esto? Me parece insólito, inverosímil, parece una película de ficción, ¿verdad? Pero en realidad todo está anclado en el Antiguo Testamento, y ya nosotros hemos visto, pues, con los estudios que hemos hecho, de que esto se trata de las naciones del reino del hombre, que han estado en la faz de la tierra, y que ahora, pues, llegan a su culminación en el periodo de la tribulación, cuando el anticristo tome el poder sobre las confederaciones que se han logrado tener allá para la época de la tribulación. Estas confederaciones tienen que ver nada más y nada menos que con los segmentos del globo terráqueo que han sido determinados ya previamente por, si es las Naciones Unidas en estos momentos, pues por las Naciones Unidas. Y tienen, como les he dicho, presidentes rotativos. Estas personas le dan el poder a la bestia. Al finalizar la segunda clase les voy a poner una de un señor que se llama Lord, que es un experto en el recalentamiento mundial, ¿verdad? Lord Christopher Monckton. Al final de esto se los voy a dar para que ustedes se den cuenta de que ya se han firmado estos tratados, Es un señor, Lord, quiere decir que es una persona muy alta en la aristocracia inglesa, y que esta persona pues sabe lo que está pasando, y estaba dictando una conferencia diciéndoles a las personas lo que iba a pasar posteriormente. Y ya muchos de esos tratados se han firmado, y básicamente la soberanía nacional de los países que han firmado se han perdido. Ahora el que tiene la soberanía es las Naciones Unidas, con los implementando pues las cosas que ellos están haciendo. Entonces, el asunto es que se está acelerando todo, se está preparando todo para esos eventos finales. Básicamente, lo que tenemos que saber es que nosotros no vamos a estar aquí. Pero nos interesa saberlo de antemano, porque esto es algo que viene, sin duda alguna, sirve para las personas con las cuales nosotros hablamos, para dejarles saber a ellos que nosotros leemos esto como si fuera el periódico de mañana. Hoy lo leemos, nosotros sabemos exactamente lo que va a pasar. Y, claro está, esto significa que nosotros podemos ser profetas. Nosotros estamos recibiendo información bíblica de la palabra escrita de Dios. Esta información bíblica la puedes utilizar tú con personas que no conocen las cosas de Dios, que no tienen a Cristo ni esperanza ni vida eterna, y a través de eso tú le puedes dejar saber lo que es el futuro. Entonces, en ese caso estás hablando profecía. Y eso es algo muy interesante, pues, porque estas personas, ellas se van a engranar poco a poco. Yo, por ejemplo, con mi hermana y su marido, que es judío, que viven allá en Miami Beach, pues yo les he hablado mucho tiempo a ellos de estas cosas. Y mi hermana sí cree, porque mi hermana pues se educó en Venezuela, se estudió en este colegio católico, y ella cree en el Señor Jesucristo, pero tiene pues ciertos rasgos, no van con la Biblia, pues, pero de todas maneras sí es creyente. Pero ya él se está dando cuenta de que todas las cosas que yo le dije hace 10, 15, 20 años atrás se están pasando, y ahora él es el que me llama a decirme a mí que están pasando. ¿Y cómo es posible? O sea que él ahora ya ha tomado la iniciativa para decirme a mí estas cosas. O sea que él ha dado un cambio radical con la información, porque la información que yo les doy a ellos sale de la Biblia. Y por eso, pues, él ahora está más interesado pues en esta información. O sea que todo esto que les digo nos sirve a nosotros para dar el evangelio, básicamente, con la certeza absoluta de un profeta, básicamente, con estas personas que no conocen lo que está pasando. Entonces veamos pues Apocalipsis. Ahora estamos en el versículo 4 básicamente, pero permítame ir al versículo 3 y lo que dice: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Aquí también quiero clarificarles una serie de cosas, porque ya por mucho tiempo pues se han presentado como si fueran realidad, pero no son realidad, y ya van a saber de lo que se trata cuando pasemos por ahí. Como les dije la semana pasada, pues, en la historia de la interpretación de estos pasajes, especialmente por la parte protestante, pues, lo que la Iglesia Católica considera que son protestantes, que protestaron pues de los credos de la Iglesia Católica, pues en la parte de protestante, a la mujer que monta la bestia muchas veces se le ha asociado con la Iglesia Católica Romana. Y permítanme clarificarles el asunto, porque la mujer que monta la bestia no es la Iglesia Católica Romana, ni es el Papa tampoco. Atrás de esto hay una tradición muy rica, y claro está, se remonta desde la época de la transformación protestante, que identifica a Babilonia de los tiempos finales con el dominio del Papa, dominada pues por Roma básicamente, y dominada por la teología romana católica. Pero no es así. Ya nosotros hemos dado el estudio y nosotros sabemos que esto tiene otro fondo completamente diferente. Ahora, yo sí creo que existen elementos de ese punto de vista, porque la Iglesia Católica Romana es parte de la religión más grande que hay en la faz de la tierra. O sea que si va a haber una amalgamación de religiones, algo tiene que aportar la Iglesia Católica para esto. En la Iglesia Católica hay creyentes y hay incrédulos, como comprenderán. Lo mismo pasa en la Iglesia Protestante. Hay personas que se meten en la Iglesia Protestante para sacar dinero. Básicamente ellos saben que es una manera fácil de esquilmar a las personas, se meten y te hablan y te dicen las cosas de Cristo, pero con una veracidad increíble, te convencen solamente por la manera en que te la dicen, pero no creen, son incrédulos, no les interesa, lo que les interesa es el dinero. Esas, créanme, lo que ahí sí se oye del 10%, eso sí se la saben de memoria, pues. Entonces, el asunto es que, como es una de las más grandes, pues, pueden salir elementos de la teología católica junto con elementos de otros sistemas religiosos también que ayudan de esa forma pues a la religión ecuménica de los últimos tiempos. Aquí van a haber personas que cuando venga el rapto de la iglesia van a quedarse en la faz de la tierra aun cuando ellos dicen que son cristianos. O sea, me refiero pues a los bautistas, a los luteranos, a todas las denominaciones protestantes tienen personas incrédulas, y también en la iglesia católica hay personas incrédulas, pero en la iglesia católica también hay personas creyentes, o sea que no es asunto de que solamente de un lado. Entonces, uno de los hilos que atraviesan a todas las religiones antiguas, y también a través de algunas formas modernas de la religión, es la adoración de la madre y del hijo. Esto viene de mucho tiempo hacia atrás, comienza con después del diluvio universal, cosa que también vamos a tocar en breve. Tenemos, por ejemplo, en esa adoración de la madre y el hijo, tenemos a Isis y a Osiris, a Venus y a Cupido, y a otras representaciones variadas como de Baal y su madre Astaroth, y también es ahí pues donde el hijo nace y después muere y después es traído a vida de nuevo. Esto se ha escuchado en casi todas las religiones, y este tipo de cosas se puede ver en muchas culturas antiguas. Hay un libro que es titulado, y se los dije la semana pasada, Babilonia, el misterio, por Islam, que fue impreso hace mucho tiempo, y él propone, utilizando una cantidad de escritos, que la iglesia romana es la religión mundial de los últimos tiempos y que el Papa es el gran anticristo. Y también tiene muchas cosas interesantes que decir pues acerca de la adoración de María. Ya les acabo de decir que la iglesia católica no es el anticristo, ni el Papa tampoco es el anticristo. Puede ser una persona que se ha adaptado pues al sistema de las Naciones Unidas, porque va a haber una amalgamación de sistemas, pero no necesariamente significa que él es o que es el profeta falso tampoco. Entonces, lo que estamos viendo es que tiene muchas cosas interesantes que decir acerca de la adoración de María. Se propone que la imaginería del bebé y la Virgen María también se utiliza en el paganismo. Y en Egipto tomaban cuadros y figuritas que originalmente eran de Isis y Osiris como su hijo y simplemente le cambiaban el nombre a María y su hijo. Y esto sucedía pues en todas las culturas antiguas, de manera que existía la mariología, la adoración a la Virgen María, entonces como si fuera pues la madre de Dios. Y eso lo escuchamos mucho, pero si ustedes ven en la iglesia primitiva católica, lo que han hecho hoy en día diciendo que la Virgen María es sin pecado, que ella fue concebida sin pecado, si los líderes de la iglesia católica oyen eso, se revuelven en la tumba pues. Porque a las personas que los proponen hoy en día los hubieran echado como herejes, porque ellos eso no lo aceptaban por nada en la iglesia primitiva. Pero sí tenían, recuérdense que cuando la iglesia católica comienza, pues en esas épocas las personas que estaban en el gobierno tenían que seguir los dictámenes de el César. Y el César les dijo que si ustedes no creen en el Señor Jesucristo, pues ustedes se salen del gobierno. Y nadie quería soltar el gobierno. Ellos estaban acostumbrados a panteones. Y generalmente la gente que está en la política son mentirosos para comenzar, o sea que a ellos no les interesaba decir sí creo, claro que sí. Pero lo que hace eso es que también abre la puerta para que ellos entren con sus religiones preferidas y las inyecten dentro del sistema católico, que es el sistema universal, que es la iglesia universal. Entonces, también tenemos cultos que contienen la madre y el hijo en Islam. La madre y el hijo es conocido en Islam y otras religiones mundiales. Y algunas personas creen que esto es un hilo que reúne a todas las religiones y las une para llevar a cabo pues este sistema ecuménico mundial de los últimos tiempos. Pero claro está, para llegar a ver eso, tenemos que esperar un poco. Es muy posible que nosotros no lo veamos, porque si viene el rapto de la iglesia, nosotros no vamos a estar aquí. Pero de que se está desarrollando, se está desarrollando. Entonces lo que podemos ver aquí es que esta mujer es como una representación vil de lo mejor que la civilización puede ofrecer. Esta mujer es con que está vestida de escarlata. En el versículo 4 la vemos vestida de púrpura y escarlata. Esto es otra cosa que se ha hecho, que también algunos de los líderes del protestantismo utilizan estos dos colores para vincularlos con la vestimenta que usa el Papa, que usan los cardenales, que usan las personas que están en Roma. Pero eso tampoco es verdad. Yo les digo esto para que no salgan disparatados diciendo estas cosas. En el comentario de John Walford, que es uno de los grandes profesores de Dallas Theological Seminary, que es uno de los seminarios más fuertes y más bien establecidos, yo estaba leyendo algo acerca de este versículo en el que él habla de la púrpura y de la escarlata. Muchas veces son las vestimentas, claro está, de los líderes religiosos en la Iglesia Católica Romana. Y como pueden ver, ahí todavía se encuentra la influencia protestante que él aún al no mencionarlos a ellos como los líderes, sí menciona la vestimenta para que la persona tenga la imagen de que ellos son los que van a hacer el problema. ¿Sí me explico? Entonces, y por eso pues interpretan las cosas de esta manera. Pero yo no creo que esto es lo que aquí se representa. Y les voy a decir el porqué. La púrpura y la escarlata la hemos estudiado con relación al tabernáculo anteriormente. Y notamos que las tintas que eran utilizadas para crear la púrpura y la escarlata se manufacturaban triturando ciertos moluscos marinos y se tomaba la secreción de estos moluscos y las utilizaban para crear estas tintas. Eran unas tintas indelebles, básicamente. Y se requerían miles y miles de moluscos para crear una cantidad significativa de tinte o colorante para hacer estas vestimentas. Entonces, por eso, esta tinta era sumamente cara. De manera que aquí la figura que tenemos se concentra en la prosperidad económica y comercial del reino. ¿Sí se dan cuenta? Recuerden que en estos momentos lo que está ocurriendo con el sistema mundial es que se hacen pactos económicos entre las naciones. Y ese es el enganche. Y después de los pactos económicos se necesita un juez. Y después se necesita un ejército para implementarlo. Y después se necesitan hacer cambios extraordinarios. Pero todo esto es administrado por burócratas. O sea, son las personas que administran todo esto. Y básicamente se nombran líderes para que tengan la batuta. Pero los líderes son cambiables. Y ellos a la final los que están gobernando todo esto son los burócratas que han puesto todas esas... Y son personas que no han sido elegidas por nadie, de paso. O sea que... Y tampoco hacen voto para que ellos sean elegidos. Entonces, lo que tiene todo esto es algo muy interesante. Aquí vemos que este colorante tiene que ver con lo más caro que se puede producir. Y una de las cosas que tiene el mundo es que el mundo que no tiene a Dios le gustan las cosas buenas, caras. Eso es, se equipara con el éxito aquí en la faz de la tierra, básicamente. Entonces, ella está vestida con las telas más caras que pueden existir, con las piedras preciosas más valiosas, con perlas. O sea, estamos hablando que está vestida, aquí lo dice, vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Hay vestidos que cuestan 25, 30 mil, 40 mil dólares. No sé si ustedes sabían eso, ¿no? Pero en ciertas fiestas las personas se ponen unos vestidos hechos de, son uno solo, no hacen dos de esos vestidos, lo hacen con unas telas extraordinarias, a veces los bordan con perlas o con oro, con lo que ellos quieran, las pueden bordar, y son carísimas. Una mujer va a una fiesta y la mujer se siente maravillosa, pues porque va con ese vestimenta extraordinaria, y tiene joyas carísimas, para los que pueden, y eso es significativo, pues, de lo que es en la riqueza de la familia que las trae. ¿Sí me explico? Pero así es, pues. Especialmente, pues, en los ágapes diplomáticos, pues, si hay fiestas especiales, ustedes ven a esas mujeres ataviadas con ropas impresionantes y con joyas impresionantes que las sacan solamente para ese evento. O sea, y son joyas multimillonarias, bueno, joyas de 2, 3 millones de dólares, que es la indumentaria que tienen ellos. Pero entonces aquí, yo quiero que sepan que se está hablando de la ostentación, se dice, ostentación, que viste, que clarifica pues quién es esta persona. Estamos hablando del líder mundial que tiene pues todo a su disposición. Entonces, y se debe, claro está que sin lo inmaterial, porque ellos no tienen a Dios, no conocen a Dios, lo único que te queda es lo material. ¿Cómo es que Satanás le da a sus seguidores recompensas? Se los da con las cosas de este mundo, con las mejores posiciones, ¿verdad? Con la mejor comida, con lo mejor, o sea, todo lo mejor. Estas personas se aíslan de la sociedad y solamente ven a las personas como ellos. Se aíslan totalmente, es más, pueden pagar seguridad, guardias de seguridad, que tú no puedes entrar ahí, y generalmente si trabajan para el gobierno, pues tienen la Guardia Nacional, tienen personas que trabajan para el gobierno que los cuidan. Entonces ahí, para entrar ahí, tienes que tener permiso, no los vas a encontrar en la calle. En sus casas tienen de todo. Las casas de estos millonarios, estas personas pudientes, si quieren ver una película, la última película que ha salido, tienen un cuarto, o sea, tienen un teatro en su casa para invitar a las personas. No lo ven solo, cuando quieren invitar a alguien o quieren ver una presentación, etcétera, pues la traen de afuera. O sea que no, ellos no tienen que hacer nada. Es más, ni siquiera tienen que irse por carro. Viene su helicóptero, baja en la plataforma del helicóptero, los lleva a donde quieren ir y los regresa. Si tienen que ir a un lugar cercano, pues lo hacen con carros blindados, etcétera, etcétera. Pero son muy difíciles de acercar. Pero eso les da a ellos ese sentir de importancia, o sea, de la ínfula que se dan es tremenda, porque pueden hacerlo, pues tienen el dinero para hacerlo, comen las mejores comidas que existen en el mundo entero. Entonces, lo que se está hablando aquí con esta descripción es de la opulencia que tienen estas personas, porque así es que Satanás los premia a ellos. Entonces, a la mujer se le representa de esta manera, porque ella tiene todas las cosas materiales, tiene lo mejor de lo material, lo mejor que la civilización humana puede ofrecer. Y aún así, a ella se le representa como bestial, como borracha, sin verdadero atractivo. Solo podemos ver lo superficial. Si ustedes ven, la gente millonaria por fuera se la ve muy bien, pero internamente la cosa no va tan bien como parece. Eso lo vemos mucho también con las personas que están en Hollywood, que se ganan millones y millones y millones de dólares. Yo estoy viendo un programa en estos momentos que se llama Doctor House, que es un médico inglés. 409 mil dólares por episodio le pagan. Y tiene ya como 400 episodios. 409 mil dólares por un episodio de media hora. Yo me pongo, para yo ganarme 409 mil dólares, yo requiero por lo menos unos 3 años para ganarme ese dinero. Hay personas que requieren 15 años, 10 años para ganarse ese dinero. Y eso se lo ganan en media hora. Entonces, pero esos no son los millonarios. Esos son los que trabajan. Los millonarios no trabajan, señores y señores. Los millonarios se dedican solamente a hablar, a tener fiestas y ágapes. Ellos no hacen nada. Piensa, ya tienen personas que escriben, tienen abogados, tienen todo, todo, todo se lo hacen, todo. Ellos no hacen nada. Ellos y no es la vida loca, ellos se la pasan muy bien en ese sentido, pero tienen ese es algo, ese es el premio de Satanás, que les da todo lo que ellos quieren. Entonces, de la misma manera que Dios representa los reinos antiguos como bestias en Daniel, en el capítulo 7 lo hemos visto, pero del punto de vista humano, tal cual como lo vemos en el segundo capítulo de Daniel, tenemos la representación de estos reinos con un gran ídolo. ¿Se recuerdan de la estatua de Nabucodonosor? Pues la cabeza de oro, el pecho de plata, el cinturón o la parte de abajo de bronce, el hierro, metales carísimos en aquellas épocas, y esa es la representación. El hombre lo ve de una manera, pero Dios lo ve de otra manera. Dios los ve como las bestias, las cuatro bestias. Entonces, Dios los ve como una abominación. Ellos tienen las cosas que no son partes de valor eterno. Todo lo que le da al Dios a este mundo, que es Satanás, son temporales, terrenales y finitas. Se acabó el tiempo aquí en la faz del tierra, se acabó todo lo que tenía. Y siempre viven con miedo, eso sí se lo garantizo. Siempre viven con miedo de que les vayan a quitar algo, que los vayan a esquilmar, que los van a robar, que los vayan a quemar. O sea, siempre. Entonces, pues eso es lo que ellos... Y siempre tienen que estar, porque como son parte del sistema cósmico, siempre hay una persona que quiere su posición. Siempre hay una persona que está tratando de hacerles daños. Entonces, se vuelven, para llegar allá arriba, a tener súper malvado. Súper, súper malvado. Que te dicen algo y tú aplastas a la persona. Y de esa manera es lo único que ellos entienden, una fuerza mayor y más organizada. Entonces, después en el versículo 5 leemos lo siguiente. En el versículo 5 de Apocalipsis 17. Y sobre su frente habría un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo les quiero clarificar lo que significa esto, porque lo primero que viene a nosotros es, si es la madre de las rameras, nosotros inmediatamente viene la prostitución, la mujer en la prostitución. Pero aquí está hablando de una cosa, eso es una imagen que representa algo más grande, más fuerte, y tiene que ver con la infidelidad. Recuérdense que la palabra de Dios habla de los fieles y de los infieles. Los infieles se les conoce como prostitutas, prostitución, de eso se habla. Entonces, la idea que tenemos aquí es la siguiente. En su cabeza tiene como una etiqueta, esa etiqueta, así como vimos los sellos en los 144.000 sellados, ¿verdad? Que tiene como una etiqueta y la marca de la bestia en las frentes y en las manos de los seguidores de la bestia. Pues aquí tenemos a esta mujer que tiene esa etiqueta en su frente, y lo que enseña y revela es su carácter central. ¿Quién es esta persona? Es una persona infiel. Es una persona que con la cual tú no puedes confiar. Hace pactos de todo tipo, pero si le conviene mantenerlos, mantiene, y si no, no los mantiene. Entonces, tenemos pues que aquí la palabra misterio, primero que todo, proviene de la palabra mysterion en el griego, que indica algo que no ha sido revelado. Es algún tipo de información o de conocimiento no revelado. El apóstol Pablo utilizaba la palabra misterio para la iglesia, para dejar saber conocimiento que solamente los iniciados tienen, las personas que están adentro conocen, pero los que están afuera no lo conocen. Pero hoy en día la palabra misterio es algo desconocido y que no se puede conocer, es un misterio, pues casi como un enigma. De manera que hay algo pues que no ha sido revelado, eso es lo que tenemos que saber, algo acerca de este reino, el reino de los hombres, que no se puede saber a menos de que venga por medio de medios sobrenaturales. O sea, las personas que están metidas en esto no se dan cuenta de que ellos están metidos en el sistema de Satanás. Sus ojos han sido engañados. Ellos, su mente está engañada. Y hasta que no les brille la luz de la palabra de Dios, ellos no saben que están allá adentro. Y lo que saben, pues, es que su posición exige que ellos sean astutos, que sean maquiavélicos, que planifiquen. Estas personas se especializan en conocer los sistemas maquiavélicos, los sistemas de manipulación de personas. ¿Cómo haces tú para dividir el grupo que tú gobiernas de tal manera que ellos se vayan en contra de ellos antes de irse en contra de ti? Y lo hay. Las personas que están en el gobierno alto lo han hecho, y las personas que están hoy en día en el gobierno han estudiado a las personas que han hecho eso. ¿Saben cómo ellos organizan, sistematizan su organización para que ellos puedan saber todo lo que está pasando? Y lo hacen con el terror. Una de las, hoy en día, pues, que podemos utilizar como ejemplo es Corea del Norte. Corea del Norte, el miedo es total. Los generales que están con este Kim Jong-un, ¿cómo se llama? Sí, este joven, pues, si ellos, entre ellos, se entregan los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Y si él les cree lo que les está diciendo, los manda a matar. Entonces ahí se acabó toda la prosperidad que tenía. Y con ese sistema, pues, de terror, mantiene a las personas en jaque, a todos en jaque. Nadie se mete con ellos, porque si alguien habla una sola palabra mala acerca del líder, pierde la vida, pierde el puesto, pierde su posición. Pero no solamente él, toda su familia, arruina la familia. Entonces, claro está que, y ellos pues llegan a tener, las personas que llegan a esos niveles y han tenido pues educación en esa área, pues son tremendos, o sea, tú no vas a poder derrocarlos así fácilmente. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede eliminarlo, en otras palabras. Entonces, y se van mejorando a través de todos los años que han transcurrido hasta llegar pues a este sistema, el sistema mundial establecido por el anticristo. Entonces, tenemos que hay algo diferente a este reino, que es un misterio, y tiene que ver con la doctrina bíblica que no ha sido revelada acerca de este reino. El que da la información es Dios acerca de este reino. Y claro está, ahora hay otro motivo por el cual podemos soportar esto que les estoy diciendo o respaldar, y tiene que ver con el título. El título que está utilizando aquí es Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Y este ha sido utilizado en los siguientes versículos de Apocalipsis, pues, sin ser precedida por la palabra misterio. O sea, porque aquí tenemos escrito un misterio, ¿verdad? Es el que precede Babilonia la Grande. Es lo primero que dice. Y después tiene un apositivo, que es la madre de las rameras. O sea que va dando más información acerca de esta persona. Está expandiendo la información y dice la madre de las rameras, y otro apositivo, y de las abominaciones de la tierra. O sea que le está añadiendo material descriptivo para que nosotros sepamos quién es esta ramera. Entonces, lo hemos visto en Apocalipsis 14:8, porque ya lo estudiamos. Y en Apocalipsis 14:8 nos dice, y siguió otro ángel un segundo diciendo, ha caído Babilonia la Grande. Ahí tienen el título de nuevo, Babilonia la Grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Aquí tenemos entonces algo muy interesante, porque nos está diciendo pues que la etiqueta que esta mujer tiene, la cual va a describir su carácter básico, tiene que ver con el hecho de que ella es la que ha mantenido las riendas. Y esta caída significa mucho, pero estamos viendo más que todo pues el asunto que es Babilonia la Grande. Yo creo que esta Babilonia la Grande es la física, la Babilonia que inicialmente sale pues de la tierra de Sinar, la que Nimrod establece en el libro de Génesis, básicamente. Y ese es el gobierno que siempre ha estado en oposición a Israel, siempre, ¿okay? Ese es el gobierno del hombre sin Dios, básicamente. Lo tenemos también en Apocalipsis 16:19, y dice, la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, de nuevo, fue recordada delante de Dios para darle a ella la copa del vino del furor de su ira. Recuérdense que esto lo vimos nosotros, cómo Dios destruye a Babilonia, física. Decimos el estudio de Babilonia y sabemos que esta no es una descripción pues simbólica de algo. Estamos hablando de la ciudad de Babilonia que va a ser reconstruida. Todavía no ha sido reconstruida, pero esa es la zona en la cual se construyó. Es algo que tenemos que tener en mente. Les di muchísima información acerca de esto y pues descripciones que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, que habla de la ciudad que se asienta sobre muchas aguas. Y hablamos del sistema de irrigación que tiene a través de Eufrates, el río Eufrates. En esa zona ellos habían desarrollado un sistema de irrigación en la cual pasaban canales de agua por toda la ciudad para plantar, para mantener esa población tan grande que tenían. Entonces, si se veía la ciudad desde lejos, se veía como si estuviera flotando en el agua. Okay, una que se sienta sobre muchas aguas. La descripción es de Babilonia la Grande, ahí donde estaba una de las siete maravillas del mundo, los jardines flotantes de Babilonia, que fueron hechos pues con ese fin. Entonces, hay muchas de las cosas que dice el Antiguo Testamento que nos habla que este es el reino de los hombres, este es el reino del hombre sin Dios. Entonces, después en Apocalipsis, de ahí dice Revelation, pero es la misma cosa, pues en Apocalipsis 18:2. Y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la Grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Esto todavía no ha ocurrido en la historia. Ahí en estos momentos en Babilonia todavía existen personas, beduinos, existen, o sea, hay población. Lo que está diciendo aquí es que una vez que sea destruido, ahí no va a vivir nadie en esa zona. De manera que, y recuérdense que esta es la zona del cual salen estos 200 millones, ese ejército enorme, pues. De manera que ella tiene, pues, esta etiqueta, la cual va a describir su carácter básico. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es tan misterioso acerca de Babilonia? ¿Por qué es un misterio? Y, de nuevo, la palabra misterio en el griego se refiere a un misterio, a un secreto, algo que previamente no ha sido conocido o revelado. Es algo que mantienen algunas fraternidades, ¿verdad? Que son verdades que han sido expuestas a la fraternidad, pero nadie afuera sabe de lo que se trata. Entonces, tenemos algo especial. La pregunta es, entonces, ¿quién es? Y la respuesta, pues, es que no es un asunto místico, no es un asunto espiritual, no es que haya un significado místico espiritual. Eso no es lo que implica la palabra griega. Bueno, nosotros tenemos que ir, ustedes saben que cuando hacemos el estudio que se basa en la gramática y en el recuento histórico, es como nosotros sabemos que tenemos la verdad. Entonces, cuando vamos a la palabra griega, esa palabra no acarrea ninguno de esos significados. No acarrea significado místico. Esta etiqueta está en su frente y tiene que ver con su carácter intrínseco. Esto, así es que funciona esta persona, porque funciona sin Dios. Funciona con su capacidad mental. Funciona con lo que ha desarrollado y ha logrado tener. Ahora nosotros sabemos que, por ejemplo, el anticristo está poseído por Satanás. O sea que la capacidad mental que tiene es espectacular. Es algo que las personas tienen que saber. El motivo por el cual los reyes de la tierra se someten es porque es sumamente inteligente. Es muy posible que habla todos los idiomas que hablan ellos, y pues sus argumentos son tan poderosos y su conocimiento es tan grande que ellos se quedan con la boca cerrada. Pues cuando tú ves una persona con un conocimiento tan vasto, pues mejor cállate, porque si abre la boca van a descubrir que tú no sabes nada comparado con esa persona. Y eso es lo que sucede con él, pues, que ellos se quedan atónitos de ver el intelecto que tiene y la capacidad que tiene y cómo raciocina y cómo te lleva a él a conclusiones que son lógicas, totalmente lógicas. Y ellos pues se apegan al sistema. Entonces, podemos concluir que el asunto que no ha sido revelado es el carácter intrínseco del reino del hombre. Eso es lo que no se ha dicho. Y que no puede ser percibido sin una revelación especial externa. Si Dios no lo revela, no puede ser revelado. Entonces, piénselo por un momento. Pues las personas con las que trabajan, ustedes mismos, ustedes lo pueden ver, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, y las hay, ellos tienen un punto de vista mundial completamente diferente. Su marco de referencia es completamente diferente al que tenemos nosotros. si vienen de otros países, porque nosotros en México y Centroamérica y Suramérica y las islas del Caribe todavía tenemos un trasfondo católico, un trasfondo cristiano, vamos a ponerlo de esa manera. Y más o menos pensamos de la misma manera, pero si vienes de otros países, como los hindúes, como otras religiones foráneas o personas que vienen de países ateos, pues ellos tienen un punto de vista del mundo completamente diferente al que nosotros tenemos. Y aún las personas que están bajo el sistema cristiano, que no conocen la palabra de Dios, también se descarrilan y van muy lejos de la realidad. Buscan cosas que en realidad no son las principales. O sea que se mantienen su tiempo, gastándose su tiempo, persiguiendo cosas que en realidad, verdad, no tienen contundencia en su vida. Para ellos creen que sí la tienen, pero no la tiene. Lo que están haciendo es perdiendo su tiempo persiguiendo cosas que no van a traerte la realidad o la verdad absoluta. Entonces, las personas con las que ustedes trabajan no tienen ningún conocimiento de las cosas espirituales, y si piensan en sus valores, les preguntan qué es lo que hace a una nación grande. Pregúntenles para que vean lo que les va a contestar. ¿O qué hace una gran civilización? Y se van a dar cuenta que va a ser lo opuesto a lo que la Escritura dice. Ya nosotros hicimos ese estudio maravilloso de los 10 mandamientos. Y nos damos cuenta de que Dios, con pocas palabras, organiza una nación para que sea próspera desde el comienzo hasta el fin. Estas personas no tienen esto, no saben, no conocen. Lo que ellos piensan que hace una persona feliz, que es el fin de la, o sea, el fin de lo que ellos persiguen. Cuando yo hablo del fin de lo que una persona persigue, ¿de qué estamos hablando? A la final, ¿qué es lo que persigues? ¿De qué se está hablando ahí? Ustedes saben la palabra porque la estudiamos el domingo. De la metafísica. Es la metafísica. ¿Por qué estoy yo vivo y qué es lo que persigo? Y se basa en tu epistemología. ¿Cómo sé que me está diciendo la verdad? Ellos no tienen la verdad, ellos van a perseguir la mentira. Y cuando persiguen la mentira, pues, tienen una ética completamente diferente. Y a la final, pues, causa graves problemas en su propia vida y con sus relaciones. Entonces, fíjense que es simplemente, pues, al opuesto a lo que la Escritura dice, básicamente, porque no tienen la verdad. Sin la verdad, pues, no vas a poder conocer de qué se trata todo esto. Esto implica el hecho que solamente a través de la percepción espiritual, o sea, del punto de vista divino, es que podemos percibir la naturaleza malvada del reino del hombre. Créanme lo que las personas que están metidas en eso no lo saben. Si tú entras, sobre todo a las personas que están en la política, en el cuerpo diplomático de los países, tienen el mismo pensamiento, todos son globalistas. Hoy en día son globalistas. Yo me pongo a pensar y yo me doy cuenta de que mi mamá era globalista también. Y estoy hablando de 50 años para atrás, 40 años atrás. Ella decía, yo soy ciudadana del mundo. O sea, no de un país, sino del mundo. Eso se le quitó a la final. Pero esa es la manera en que piensan. ¿Okay? Piensan de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos están en otro ambiente y en ese ambiente ven las cosas completamente diferentes. Ellos creen que tienen la verdad absoluta, pero están tan lejos de la verdad que no ni siquiera se la acercan. Pero tienen ese marco de referencia mundial. Entonces, todo esto se lo estoy diciendo porque aquí dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Hacia allá me dirijo. Entonces, el próximo título apositivo es la madre de las rameras, que significa que toda la infidelidad hacia Dios tiene su fuente o raíz en el tipo de pensamiento que caracteriza la fundación de Babilonia bajo Nimrod. Nimrod Barcus. Fíjense entonces, cuando habla de la ramera, está hablando del pensamiento humano que está separado de Dios, que no le interesa las cosas de Dios y por eso es infiel a Dios, que es completamente infiel. La comparación con la cual nosotros comenzamos, la hicimos en el capítulo 17, versículo 1, cuando dice, el ángel me llevó y me presentó a la gran ramera. El mismo ángel, solamente ocurre dos veces, también le presenta el ángel a la iglesia fiel. Por un lado vestida de blanco y la otra está vestida de escarlata con piedra preciosa y una serie de cosas. Pero la mujer fiel, la mujer que es de Dios, está vestida modestamente. No quiere decir que no te puedes poner joyas, eso no es lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Esa es la manera en que tú piensas. No en la manera que te vistes, sino en la manera que piensas. Entonces, esto implica pues que todo esto que les estoy diciendo tiene la referencia que se está utilizando es de el mundo infiel a su creador. El Señor los crea y ellos creen que sin Él pueden hacer todo. Y se separan de tal manera y son cauterizados con la mentira de tal manera que no reconocen la verdad. No importa cómo se la presentas. Ellos, yo les he visto que estas personas creen que las religiones son el opio de las masas. Eso es lo que los apacigua, lo que los tiene tranquilos, dejan que ellos se metan con sus religiones, porque de esa manera los tenemos tranquilitos, mientras nosotros disfrutamos de todo lo grande, todo lo bueno, y nosotros nos llevamos lo mejor. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, lo que no se dan cuenta ellos es que el tiempo pasa, ¿verdad? Porque todo lo que ellos ven es temporal, terrenal y finito. Mientras yo vivo en la faz de la tierra, me voy a divertir, voy a tener todo lo que yo necesito y voy a utilizar a todas las personas que tengo que usar para llegar a mi objetivo. Entonces, por eso es que ustedes han oído hablar de que hay estadistas y hay políticos. Los estadistas son muy rápidos, casi no existen, pues, porque no conocen a Dios. Bueno, si tienes que conocer a Dios para saber que estás gobernando para Dios, no para el mundo. Entonces, y hay que tener ecuanimidad. Entonces, lo que les estoy diciendo es que todo esto representa el tipo de pensamiento que caracteriza la fundación de Babilonia bajo Nimrod. Ahora, le voy a dar tres versículos que salen de Isaías y de Jeremías para ilustrar, pues, cómo este concepto de la fornicación o de la prostitución es utilizado en la Escritura para expresar la infidelidad o la traición a Dios. Y en Isaías 1:21 hay una acusación en contra de Israel. Y de nuevo, pues ustedes saben, como yo les he dicho previamente, de que todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. Y no hay nada de lo que ustedes puedan ver en el libro de Apocalipsis que no tenga sus raíces en el Antiguo Testamento, porque es una continuación de la revelación al pueblo de Israel. También a nosotros, pero el pueblo de Israel va a tener la oportunidad de ver estas cosas y va a poder ir al Antiguo Testamento y darse cuenta, mira, aquí está y aquí está la continuación. Por eso el velo se les cae en el futuro y van a creer y van a llorar por el que traspasaron, básicamente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo por el momento, pero ahora que regresemos, les voy a dar esos tres versículos que nos hablan a nosotros de este asunto, pues, de la fornicación. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes e interesantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.